seguimos con este tipo de hechos en Rosario, después no se puede hablar de turismo. Pero bueno, estamos con el amigo Federico Fernández Rigosa, que es asumido desarrollista, ¿no?
Eso dicen.
Claro. No está mal decir desarrollista, porque todos queremos de última el desarrollo del país.
Claro, suena lindo aparte.
Claro, suena bien, claro. Suena progre.
¿Qué sos? Soy desarrollista.
Soy desarrollista.
Claro, lo mismo decir soy desarrollista, soy zurdo, digamos.
Claro. No, digamos, hay zurdos desarrollistas.
¿No? ¿Puedo decir un detalle para la gente que está escuchando la radio?
Dígalo.
Me parece que usted anda militando con el Tigre Caballero, por el tono del color de los lentes.
¿Por los lentes? No, me los compré.
Mire usted, los lentes que clavó. Los lentes que clavó Federico Fernández Rigosa.
Mejor no hablemos del Tigre Caballero, que viene.
No, me los,
4 años completo.
Me los compré en la calle San Luis a una asistente de moda muy conocida que me los recomendó. Dice que hacen furor esto. No sé en qué país, pero bueno.
No, pero ánimo. Ah, ¿qué
hay que decirle a la gente que parece el pinche?
Sí, sí, ¿Qué consejos tenemos para que la gente pueda llevar adelante un negocio, algo productivo en esta queridísima ciudad de Rosario?
Bueno, Antonio, antes que nada, un gusto estar nuevamente en este nuevo espacio, en esta red TL que nos cobija hoy. Pues sabes que encontré un articulito que me pareció por demás de llamativo. Tiene que ver con las patentes y las marcas que se registran. Es un artículo aparecido en el sitio web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y a cuenta de esto, vos sabés que, bueno, como todo el mundo puede haber escuchado últimamente, con el gran avance de la publicidad, del marketing, y cómo las neurociencias empiezan a tener peso en este tipo de estudios organizacionales y del mercado, comienzan a haber nuevos instrumentos de medición de cuáles son las preferencias del público. Cada vez contamos con más herramientas en este sentido, y como se sospecha hace tiempo, pero hoy en día con un sustento científico muy superior, es obvio que hay un montón de factores que no solamente son racionales en la decisión del consumidor a la hora de elegir un producto o un servicio. Y en este caso, nosotros tenemos en nuestro país un economista y un consultor empresarial bastante conocido, porque desde hace muchos años empezó a dedicarse a la disciplina que él llamó neuromarketing, y que fusiona el marketing con las neurociencias. Justamente se trata de Néstor Braidot. El que quiera profundizar un poquito en esto puede entrar a su sitio web, que es bastante completo, que es braidot.com.
Neuromarketing, porque vos estás diciendo que los que se dedican al marketing están medio afectados.
Puede ser que estén un poco afectados, no sé, pero lo interesante de esto es que a veces el marketing puede verse como algo un tanto amateur, si se quiere, ¿no? Que tiene que ver con una percepción, con una facilidad, una habilidad innata de la persona que vende. Pero la cuestión interesante es ver cómo se pueden ajustar ciertos parámetros científicos a la hora, claro, de analizar el mercado y cómo incidimos en la voluntad de compra de un consumidor. Y en este sentido, los aportes de la psicología, la sociología y las neurociencias han sido muy importantes, sobre todo en los últimos años. De hecho, se acordarán algunos de ustedes que en los últimos años, no me acuerdo en este momento el año en particular, pero Daniel Kahneman, que es un psicólogo estadounidense, recibió el premio Nobel de Economía viniendo de la psicología, porque empezó a analizar cómo la psiquis determina qué es lo que debemos comprar y no la facilidad o la necesidad de tal o cual producto. Y en este sentido se empiezan a utilizar distintas herramientas, como la resonancia magnética funcional por imágenes, y entonces lo que se hace es que cada exploración permita ver qué impacto hay en el cerebro cuando nos confrontamos ante tal o cual producto, a la hora de elegir, por ejemplo. La verdad que es interesantísimo. Seguramente no todas las empresas estarán en la posibilidad de acceder a estos estudios, pero cada vez son más las que se animan. Y el lector, mediante esta metodología, el lector de este informe, lo que puede hacer es percibir cuáles son los atributos de un producto o un servicio que generan una mayor aceptación, un mayor rechazo o directamente indiferencia por parte del mercado. Esto se puede ver mediante distintos métodos. Se ha hecho a menudo entre Coca-Cola y Pepsi, algunos se acordará, ese famoso estudio a ciegas. También hay modos de...
Que no hacía falta, la verdad, porque la diferencia es abismal.
Yo le voy a Pepsi.
¿Sí?
Totalmente.
¿Le gustan los medicamentos?
Totalmente, me gusta el gusto a jarabe. Y además, el sentido del gusto, tanto como el sentido del olfato, evocan ciertos momentos que generan determinadas emociones, que nos vuelven a llevar a un momento en que fuimos felices, en que nos sentimos a gusto, y las marcas importantes tratan de generar eso también, ¿no? Asociar un recuerdo con una emoción. Entonces, bueno, si yo me pongo frente a un producto y me generan un estímulo sensorial que me recuerda un momento en que yo fui feliz, por ejemplo, entonces seguramente voy a tener una distancia menor ante ese producto y voy a elegirlo.
Te interrumpo un cachito. Yo la otra vez pensaba, ¿no? Está tan venida menos la figura de la familia como eje estructurador de la sociedad. La familia, recordemos que en otra época era la célula principal, ¿no? La familia, así nacieron las sociedades. Está tan venida menos, pero ¿cuánto se ve en las publicidades una familia unida, ¿no? Con los hijos, siendo a la plaza, al parque con los hijos, generando sensación de unidad, ¿no? Es como que apelan a lo romántico y a lo que todos quisiéramos tener, pero por el mismo progreso del sistema capitalista no podemos tener, del avance de los tiempos, ¿no?
Qué triste, ¿no?
Claro, es lamentable, pero es así, pero porque has tenido que salir a trabajar la mujer que antes no trabajaba, por el mismo individualismo del sistema, se ha perdido esa visión familiar, ¿no? Y eso es a lo que apuntan muchas, al menos en lo que tiene que ver con lo psíquico, lo romántico, lo sentimental, en todo caso, es lo que apuntan muchas publicidades. No sé si coincides con eso.
Sí, seguramente esto lo vemos por ahí, no sé, en una publicidad de una sopa, por ejemplo, donde vemos a la familia reunida en torno al producto y eso nos rememora cuando estábamos frente a la abuela que traía la comida, por ejemplo, y nos daba esa sensación de seguridad, de calidez.
Claro.
Y fíjate la importancia de esto, que justamente lo
necesitamos. Ni hablar de lo político.
Ah, naturalmente. Bueno, esto creo que puede llevarse a múltiples ámbitos, ¿no? En este caso, cuando hablábamos de este tipo de vocaciones hacia momentos más felices, hacia momentos de mayor esplendor de nuestras vidas, de más seguridad y sentido de protección, lo podemos relacionar con nuevas perspectivas que aparecen y que son recogidas en un artículo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, como mencionaba. El que quiera explorar un poquito esto puede entrar en la web, que es www.wipo.int, son las siglas en inglés de esta organización, donde ya hay empresas que están intentando que las organizaciones encargadas del registro de las patentes puedan registrar marcas vinculadas con el olfato, el oído y el gusto. Es decir, quieren que ciertos recuerdos olfativos, que figuran entre los más evocados, se asocien con determinada marca que pone un fabricante en el mercado, y quieren lograr, mediante este registro, que esa asociación entre el producto y un aroma agradable, por ejemplo, pueda estar registrada. Naturalmente que esto puede sonar un poco loco para muchos, pero empieza a despertar nuevos debates desde el punto de vista legal. Porque alguno dirá, bueno, ¿cómo hacemos para registrar un aroma? ¿Se puede? ¿No se puede? Bueno, parece curioso, pero algunos están diciendo que el aroma puede representarse visualmente, porque una muestra física, conservada por ejemplo en un frasco, no se puede, perdería las propiedades en el tiempo, pero que pueden encontrarse métodos para hacer una representación gráfica de un aroma, ¿no? La cuestión, la gran pregunta es cómo se representa visualmente un olor, ¿no? La fórmula química tampoco se considera una representación válida, porque esto representaría la sustancia, pero no el olor en sí. Y esto empieza a generar toda una gran gama de idas y vueltas en los distintos organismos regionales de registro de marcas y patentes, ¿no? Hay algunos estudios que dicen, no, esto no se puede, otros que dicen, sí, busquemos el método para hacer un registro visual de esto, como ha sucedido en el caso de ciertos sonidos, ¿no? Algunos ya están hablando de marcas sonoras, ¿no? Esto sí, están diciendo, lo podríamos representar en un gráfico con un oscilograma, mediante un espectro sonoro, espectrograma o sonograma. Ahora, las diferencias entre estos realmente, para una persona que no es especialista, como es mi caso, realmente es bastante dificultoso de detectar, pero ya están analizando este tipo de cuestiones vinculadas a los estímulos sensoriales vinculados con marcas y cómo esto repercute en el nivel legal, al punto que en el año 2003, cita este artículo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas tuvo que empezar a resolver en casos vinculados con la asociación de estos estímulos sensoriales con marcas que eran pretendidamente registradas por distintas empresas en el marco de la Unión Europea, mediante imágenes, líneas o caracteres. Y bueno, difícil aparece en este caso hacer una representación que sea clara, exacta, fácilmente inteligible y accesible para la gente, para ver si va a violar o no una marca cuando se refiere a tal o cual sonido, a tal o cual gusto, y se empieza a hablar, bueno, de las marcas sonoras, las marcas gustativas, las marcas olfativas, realmente algo que suena más que curioso, pero con los nuevos estudios que vinculan marketing con neurociencias, se nos abre toda una serie de puertas nuevas que seguramente van a despertar también nuevas especializaciones, necesidad de personas altamente calificadas. Seguramente en nuestro país estemos todavía un poquito lejos de esto, pero no nos extrañe que dentro de poco también nos enfrentemos a este desafío.
Claro, y otro día me gustaría abordar el tema del marketing, pero como analizándolo como una droga. Y ahora voy a que por qué digo esto, ¿no? Me parece que buena parte del marketing se basa en generar adicción, sigamos al caso.
Y tiene que generar la necesidad, ¿no?
Claro. Ahí es la vieja y conocida ley de la oferta y la demanda, ¿no? Pero ¿cuánto tiene que ver con la adicción? Es más, me parece que hay veces que se le va tanto la mano al marketing que la propia persona termina, ¿no?, como adicta a cierto producto.
Principio, yo estudié marketing, claro, un año y medio.
Estaría bueno analizarlo psicológicamente eso.
Pero es uno de los principios, digamos, hay que generar la necesidad. Claro. O por ahí ahora no tenés una profesora que decía, no es lo mismo decir tengo sed a querer tomar, a decir tengo ganas de tomar una Coca-Cola, por ejemplo.
Claro.
¿No? Hay dos cosas, hay dos componentes distintos.
Perfecto.
Vamos, sí.
No, que...
Bueno, seguramente habrá oportunidad de conversar esto que vos mencionás, Antonio, que hace a la necesidad de consumir como una manera de llegar a la felicidad para mucha gente, y que a su vez tiene su contracara en otros muchos investigadores que ya están investigando cómo se puede vincular la economía con la felicidad y qué otro tipo de actitudes o de experiencias nos llevan a la felicidad que no pasan por consumir. Seguramente tenemos más tiempo en otra oportunidad para empezar a abocarnos a este tipo de cuestiones tan interesantes.
Te agradecemos y bueno, te esperamos el sábado. Ahora me imagino que te vamos a tener todos los sábados, ¿no?
Sí, volveré a decir millones.
Claro. Claro, muy interesante el segmento, verdaderamente.
Vamos a un escándalo a
muy
nivel...
Lo despedimos, muchas gracias por haber
venido. No, gracias a ustedes.
Gracias. Adiós. Escándalo mundial en el mundo del espectáculo, porque Faro, Woody Allen y Frank Sinatra, podemos decir que esto sería lo más cruel que puede ser y promete ser el escándalo mediático del año, con la posibilidad de que sea el hijo de, en los papeles, para que usted entienda, señora, de Woody Allen y Faro, sería el hijo de Frank Sinatra.